Y ya, como lo habíamos anticipado, estamos en comunicación con el doctor Pablo Basel Goyano, que está viviendo en estos momentos en Buenos Aires, pero es un amigo de Radio Nacional, un amigo de la casa, y vamos a charlar sobre un tema distinto esta vez, ¿no? Muy buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Gonzalo Obregón te saluda.
Muy buenos días, Gonzalo. Un gusto grande tu llamado.
Sí, en este caso el llamado es acerca de un tema que, bueno, no habíamos tocado nunca, que es el tema de la alternancia en las escuelas de familia agrícola. Contanos cómo es este tema.
Bueno, la verdad es que yo conocí el sistema estando en Goya. Yo era concejal del Frente Grande de Goya en el año 94, por ahí.
Sí.
Y se acercaron un grupo de docentes que estaban tratando de instalar escuelas, una escuela de ese estilo en el departamento de Goya. Y por supuesto me sumé, incluso sin entender mucho el sistema. Pero el sistema es básicamente parte de la data, de la información necesaria, de la convicción de que los jóvenes del medio rurales necesitan completar también el ciclo secundario. Este ciclo, generalmente, a los que viven en la zona rural le implica trasladarse a las ciudades.
Claro.
Con el consiguiente proceso de desvínculo, con el consiguiente proceso de desarraigo. Entonces, lo que hace el sistema de las escuelas de alternancia es un sistema de 15 días en los hogares y 15 días en las escuelas. Los días que están en sus hogares no es que no están haciendo nada, digamos, como podría aparecer de primera mano. Muy por el contrario, se van a sus hogares después de estar 15 días en el establecimiento con un plan de trabajo, con una hoja de actividades a realizar, y en el medio, en esos 15 días, reciben visitas de sus docentes para responder sus inquietudes, analizar las situaciones, problemas que les aparezcan, y un conjunto de tareas muy vinculados con el contexto. O sea, las visitas de estos 15 días no son actividades que podrían darse en un curso, sino es, como esas actividades están vinculadas con la huerta, con el criado de animales, de pequeños animales, de contar con lombrices, con el trabajo de las lombrices para rehabilitar el suelo, con pequeñas tareas de industrialización rural, como por ejemplo, para elevar el precio del tomate, no vender el tomate a bajo precio, sino ya vender la salsa de tomate o el tomate enlatado. Bueno, todas tareas que se pueden hacer desde los hogares rurales y generando alternativas de ingreso superiores. Pero al mismo tiempo, no solamente evita el desarraigo, sino que genera un fenómeno adicional, que es el que el proceso educativo se comparte con toda la familia. Porque ese joven, que por ejemplo, los 15 días que está en su casa, tiene que mantener su huerta, a veces la cultura de la huerta, yo por ejemplo lo veía en algunos lugares de mi departamento de Goya, donde había personas que veía que compraban, que viviendo en el campo compraban, venían al pueblo a comprar cebollas, ¿no? Entonces era una cosa por ahí difícil de entender. Entonces, la actividad de la huerta, que permite ampliar enormemente las posibilidades de alimentación y de nutrición y de riqueza de la dieta, no solamente implica mantener la huerta y, como dije, pequeños animales, gallinas, patos, conejos, abejas, etcétera, sino los 15 días que el joven vuelve a la escuela, que esas tareas sean sostenidas por su familia. Si la huerta necesita, esté o no el alumno en casa, que sea regada todos los días. los animales necesitan que todos los días se le dé agua, para poner algún ejemplo. Entonces, el proceso educativo se incorpora toda la familia, ¿no? Entonces, estas escuelas surgen en Francia, si mal no recuerdo, el periodo después de la Primera Guerra Mundial.
Claro, donde se consolida el modelo francés de producción agrícola intensiva en el interior, ¿no? Justamente para evitar el traslado de la gente hacia las grandes ciudades.
Efectivamente. Es como el primer paso.
Un modelo, ¿no?
Que permite que hoy los agricultores franceses tengan las mismas condiciones de vida que un ciudadano francés. O sea, cualquier habitante, pero no necesariamente el propietario de una enorme extensión rural, sino cualquier persona que vive en el campo en Francia, tenga acceso a todos los servicios, tenga acceso a educativos, tenga acceso a internet, a televisión, a calidad de vida, a electricidad en el hogar, etcétera, cosas que a veces en nuestros medios rurales parecen difíciles. O sea, fue fundamental para elevar la calidad de vida de los agricultores franceses. Y en nuestro país, a mi juicio, es fundamental para el concepto de soberanía alimentaria. O sea, estamos en un país que la propuesta de campaña del presidente Alberto Fernández y prácticamente la primera medida que pudo poner en marcha en el contexto prepandemia fue la lucha argentina contra el hambre, ¿no? Estamos hablando que el éxito central de la política de Lula ha sido garantizar un plato de comida a 50 millones de personas en Brasil. Es decir, no estamos hablando de una hipótesis teórica del agro francés. Estamos hablando de nuestros países productores de materias primas, productores de proteínas, productores de carnes, que tienen argentinos con hambre, ¿no? Entonces, esto es inaceptable.
O que se alimentan mal, ¿no?
Y claramente es una cuestión de organización, producción y de trabajar desde el Estado, desde la comunidad, para generar mecanismos que permitan que todos los argentinos puedan comer y vivir con dignidad.
Hola,
sí te escucho.
Sí.
Y vivir con dignidad, dije.
No, sí, bueno, eso justamente que decías, ¿no? El tema de la soberanía alimentaria es uno de los puntos que tocó en su momento Alberto Fernández y que va a necesitar justamente de este tipo de organizaciones intermedias, en este caso a través de estas escuelas, justamente para generar, incentivar la producción. Nosotros tenemos consumo muchas veces en las ciudades que vienen de muy lejos, ¿no? Y los cordones o los conurbanos de cada uno de los pueblos de la ciudad pueden perfectamente abastecer a su población, por lo menos con algún tipo de producción.
Yo recuerdo que en esa misma época, que decía que era concejal en Goya, empezábamos a investigar con el pequeño equipo de compañeros y compañeras con los que trabajaba, empezábamos a investigar, así, bueno, cómo generar trabajo y riqueza en el agro cosentino, dado que todos sabemos que Corrientes es una provincia de éxodo, ¿no? Desgraciadamente, el sistema conservador feudal de la provincia de Corrientes no le interesa que los correntinos vivan en Corrientes y no le importa que no genera ninguna política para generar que los correntinos se queden, o los hijos de todos los hijos de los correntinos se queden. Y una de las cosas que nos encontramos era que, siendo Goya una ciudad de servicios para el agro, muchas veces la producción de lechuga, por ejemplo, venía de Mar del Plata, y no venía de pequeños productores.
Y sigue pasando.
No venía de grandes plantaciones de lechuga. Entonces uno se daba cuenta que seguramente con organización, con un poco de asistencia técnica, con todo lo que hoy se requiere para la producción agrícola, pero esos productos podían generar riqueza en nuestro propio medio. Y usted se imagina lo que implica la intensa cobertura de la necesidad de mano de obra que se quede a trabajar en nuestras zonas rurales. Así que trabajar con este esquema de estas escuelas es fundamental, porque logran, con un elevadísimo nivel académico, realmente es conozco mucho, he trabajado mucho, he visitado muchas escuelas y siempre me sorprende muy positivamente el elevado nivel académico que logran en este mecanismo pedagógico, admirable, absolutamente admirable. Así que es por eso que siempre me sumo a alguna de sus iniciativas, suelo ir a dar charlas sobre derechos humanos, sobre Malvinas, en fin, donde puedo trato de estar con invitación o sin ella, porque me siento que obligado, es tanto la compromiso que tienen con sus gurises, con sus pibes, con sus pibas, que uno no puede menos que no sentirse conmovido y felizmente conmovido cuando conoce cómo trabajan, lo que hacen, cómo enseñan, cómo participan, cómo construyen la conducción del sistema de la escuela de alternancia en Corrientes, ¿no?
Sí. Ahora, acá en la provincia
son 18.
Exactamente, son 18. ¿Y en qué departamentos están ubicadas?
Mira, no sé exactamente todos, me puedo equivocar, pero sé que están en Goya, por supuesto, en Goya, en Mercedes, en Curuzú, en Santa Ana, en Virasoro, en Mocoretá, tengo entendido, y seguramente, bueno, en Goya hay varias escuelas, en La Valle, la primera, en San Miguel, la primera escuela EFA surgió en San Miguel, y creo que la segunda fue la de La Valle, que hoy es, le diría que es un polo educativo de primer nivel, que uno puede ir en cualquier momento. Yo a veces hasta llevo visitantes, los sé relacionados con la educación, los sé relacionados con programas alimentarios, con trabajos sociales, estoy hablando de dirigentes, legisladores, que uno conoce por la vida pública que tiene, los llevo a conocer porque yo siempre aprendo mucho cuando estoy ahí y quiero que vean todas las potencialidades que tenemos desde un trabajo de apoyo y de articulación con el sistema de las escuelas de alternancia.
¿Será posible multiplicar este tipo de escuelas, ya que tienen tan buen resultado, digamos?
Yo no tengo dudas, pero déjame que te agregue un dato histórico. Las escuelas llegan a la Argentina a fines de la década del 60 con un profesor francés convocado por la diócesis de Reconquista en el norte de Santa Fe y con lo que se conocía como el Instituto de Cultura Popular, el INCUPO, de fuerte presencia en Chaco, Formosa, Corrientes, Santa Fe, y ahí empezó el sistema. Tuvo un enorme desarrollo durante los 60 y los 70 en todo el norte argentino, Santiago del Estero también, y en Corrientes la escuela de que se instaló en San Miguel tuvo enormes dificultades, pero no propias del sistema, sino dificultades impuestas por la política conservadora, que veían en este medio de que los hijos de peones, muchos de ellos analfabetos, puedan llegar a tener el secundario, de que se generen esquemas de arraigo, de que se generen esquemas de riqueza en nuestros sectores rurales, distinto a lo de los propietarios estancieros, mereció un fuerte rechazo por parte de la actividad política de aquel momento, hasta que, finalmente la obstinación de las escuelas de alternancia lograron quedarse y generar un lugar. Así que para mí, cualquier plan de gobierno de la provincia que contemple el desarrollo productivo de la provincia y que plantee generar como una opción seria, no declamativa, sino seria, real, concreta, el arraigo de sus hijos en la provincia, requiere sentarlos a la mesa y poder incluirlos como un actor fundamental, ¿no? Porque si no, lo que se está generando es escuelas secundarias de alternancia que generan la práctica de la soberanía alimentaria, la práctica del arraigo, que generan un montón de cuestiones, pero que luego son desatendidas por la política. Y cuando digo la política, no digo de un partido en general, sino digo partido en especial, sino digo de la ausencia de alternativas de trabajo o de tierra o de lugares de producción para los egresados de ese sistema de escuela. O sea que hay que sentarlo. Y yo cuando digo el éxodo, bueno, empezaste definiéndome como un goyano radicado en Buenos Aires, ¿no?
Sí.
Soy uno de los frutos de este éxodo. Esto es así, esto es la realidad. Corrientes tiene un poco más de 1 millón de habitantes. Permítanme redondear la cifra. 1 millón de habitantes. Y las estimaciones que hacen todos los expertos argentinos en demografía es que hay aproximadamente 1,5 millones de correntinos afuera de Corrientes. Traslado estos números a nivel nacional. Hay aproximadamente 45 millones de argentinos y hay entre 1,5 millones y 2 millones de argentinos afuera de la República Argentina. Esto ya sea porque fueron hijos del exilio de la dictadura o porque fueron víctimas de la dictadura, o porque en la crisis del 2001 se fueron, o porque se fueron a estudiar y se quedaron allá, o porque se enamoraron, o porque les gustó quedarse allá. De 45 millones, 1,5 millones a 2 se quedaron afuera, ¿no? Esto sería algo así como un poco más, un poco menos del 5% de los que de la población actual. Entonces, fíjese la escala, ¿no? De la Argentina, un 5%, siempre con cifras redondas, le pido disculpas a los que quieran un preciosismo en las cifras, pero digamos, redondeando, un 5% de los argentinos están afuera, mientras que un 150% de los correntinos están afuera, ¿no? Entonces, esto que pretende ser naturalizado por las políticas conservadoras, que pretende ser naturalizado por las políticas de atraso que se aplican en nuestra provincia hace muchos años, es una catástrofe en términos demográficos, es una catástrofe en términos de afectividad, es una catástrofe en términos de calidad de vida. Gran parte de ese 1,5 millones de correntinos no es que se van a vivir a, digamos, a country clubs del conurbano bonaerense, se van muchos a las peores villas miserias de la ciudad de Buenos Aires, del Gran Rosario, muchos tienen que ir a trabajar en empleos en estancias patagónicas, donde por décadas no ven a sus familiares, ¿no? Entonces, esto que está planteado casi románticamente es en realidad una tremenda tragedia social. Evitable, evitable. Porque si usted me dice, de golpe cayó un fenómeno, no sé, cualquier otro fenómeno que genera, estalló un volcán en Corrientes e impidió la productividad agrícola en toda la provincia, bueno, uno puede entender. Pero no tenemos volcán. Al contrario, Tata Dios nos dio una tierra riquísima, generosa, llena de agua, tal vez uno de los productos más caros de los próximos años. El agua ya cotiza en la bolsa en Nueva York, hay excedentes de agua, hay ríos, comunicación, energía eléctrica, en fin. Y frente a eso estamos expulsando al 150% de nuestra población. Esto no es casualidad, esto es una consecuencia política del modelo agrosocial, económico de la provincia de Corrientes. Entonces, ¿cómo se revierte? De muchas maneras. Una es esta: empezar a generar correntinos que no quieran el desarraigo, que quieran quedarse, que quieran generarse alternativas productivas, que se capaciten para tal, que se capaciten para producir, para trabajar en la zona rural, para generar riqueza, para generar alimentos en un mundo que cada día demanda más alimentos. Y con la convicción de que para tener oportunidades de progreso en la vida no tenés que ir a un conurbano de alguna mega ciudad. Podés hacerlo desde tu lugar con una nueva perspectiva, con una nueva mirada y con un Estado que atienda esta necesidad.
Así es, doctor Pablo Basel. Sí, muy interesante realmente el análisis y sin duda es materia pendiente en la provincia, ¿no? Pero esto seguramente tiene que ver con que tiene que formar parte de la agenda política, ¿no? Y tiene que ser también una política de Estado, tiene que ser transversal y por mucho tiempo en nuestra provincia. Por ahí uno de los problemas más grandes justamente de nuestra provincia son el dominio de las políticas conservadoras que impidieron el desarrollo de este tipo de propuesta y también el desarrollo de otro tipo de provincias. Vemos el Chaco, vemos Misiones, vemos incluso Formosa, que tuvieron otra realidad en los últimos años. Muchas gracias por este contacto con LR12, doctor Pablo Basel, y hasta cualquier momento.
Si me permito solamente, si puedo agregar una cosita.
Sí,
por favor. Esta actividad de las escuelas alternancias que estamos comentando surgió, y si tenés un minuto me gustaría o que leas esta nota pública que he hecho o que me permitas comentar respecto a la Escuela de la Familia Agrícola Unión de Virasoro, que fue que a partir de eso que empecé a escribir por este tema. La Escuela Unión, la EFA Unión, me entero que están haciendo un operativo frazada, ¿no? Es decir, sus alumnos necesitan frazada para no sufrir frío en el invierno. Entonces, es tremendamente impactante. Uno dice, es aterrador pensar que un gurí que está tratando de crecer en la vida, de educarse, de avanzar, tenga que sufrir frío frente a esa realidad, ¿no? Entonces, me sumé a la campaña que hizo de motu propio, de motu personal. Esto no incluye ningún tipo ni de acuerdo ni de nada con la EFA Unión. Lo hice porque conozco a su director, lo conozco de muy chico, a Nahuel Castillo, y que fue casualmente criado en su familia, era grandes impulsores del sistema de escuela alternancia, y me pareció valioso acompañar. Entonces hice una nota donde sensibilizo a mis contactos, mis amigos, la posibilidad de acompañar este programa frazada. Uh-huh. Y como es difícil llevar una frazada, yo estoy en Buenos Aires, a Virasoro, en el contexto de esta pandemia, en el cual hay que extremar los cuidados, bueno, en ese contexto invité a que quien pudiera hacer una transferencia al CBU, a la cuenta corriente de la escuela, una escuela que le garantiza, como yo ya expliqué, estos 15 días de alimentación, cobertura de alimentación educativa, sanitaria. Después hay que ir a visitar a los chicos a sus domicilios, y el costo mensual de esa escuela es 400 pesos por mes. Como si el que tuviera que explicar esto sería, ¿no? ¿Recuerdan aquel nefasto ministro de Economía de Macri, Prat Gay, que decía todo en términos de PISA? Decía, bueno, dos PISA, ¿no? Ridiculizando el dolor popular, el dolor familiar de un padre que tiene que llevar el alimento a su casa. Bueno, si empleáramos los términos de Prat Gay, serían tres gaseosas de litro y medio que les cuesta a cualquier familia que tiene la posibilidad de comprarlas. Bueno, con 400 pesos mensuales se permite a estos estudiantes crecer, aprender, no desarraigarse, generar futuro, tener esperanza, ¿no? Entonces, yo invito a quien pueda que se sume, que si tiene alguna duda de que esto sea así, lo llame por teléfono al director, vaya a visitar, ustedes están muy cerca de la EFA Unión, vayan a visitar a la escuela, que no me crean a mí, sino vayan y pregunten, miren, analicen, hablen con los chicos, con los profesores, con los directores, y estoy seguro que van a terminar tan conmovidos como yo frente a esta realidad que significa el trabajo cotidiano en la EFA. Así que yo te quiero agradecer enormemente, Gonzalo, este contacto y la posibilidad de que a través de Radio Nacional Santo Tomé se pueda sumar gente de Santo Tomé, de toda la zona de influencia de la Radio Nacional, de la muy querida Radio Nacional Santo Tomé, a esta campaña para evitar el frío de nuestros pibes estudiantes de la EFA Unión.
Seguramente vamos a seguir haciéndolo durante los próximos días, doctor Pablo Basel. Muchas gracias, nos quedamos sin tiempo lamentablemente, pero renovamos la posibilidad del contacto más adelante.
Gracias, Gonzalo, gracias a todos ustedes por el llamado.